Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí estamos con vuestro apoyo, con vuestros ánimos y, desde luego, con un chute de energía, porque estamos viendo que los programas están gustando mucho y nosotros pues tan contentos. Porque hablamos de misterios, hablamos de cultura y hablamos de episodios históricos. Hoy el programa, además, como tenemos un poco la costumbre últimamente, viene con doble tema. Y como siempre me suele pasar, yo no sé cuál me gusta más de los dos. Así que son muy diferentes, eso sí, y seguro que a unos os gusta más uno y a otros más otro. Para los que les gusta la historia, el mundo de las conspiraciones y además los acontecimientos que tienen un poco que ver con la realidad actual, hablamos por ejemplo de todo el tema de Ucrania y tristemente todos los acontecimientos que estamos viendo en la prensa, ese miedo y esos trending topics. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista, quizás un poco más juvenil, esas tendencias, ¿no?, de Tercera Guerra Mundial y demás, esas realidades. Nos hemos enterado de que la gente está buscando en internet refugios, pero no en Ucrania, no en Polonia, no, en España. Están buscando en internet, pues, donde hay refugios nucleares y demás. Ese pánico, en definitiva, que ha generado la actualidad, que existió en España y fue un pánico real. Hoy hablaremos con Juan Rada del incidente de Palomares. ¿Os acordáis? Aquellas bombas extraviadas, aquel baño de cierto político en esas aguas para decir: aquí no ha pasado nada. Y sí, ese político era Manuel Fraga. Bien, pues hablaremos de ello con Juan Rada, como digo, enseguida. Pero también hoy conectamos con Sol Blanco Soler, con la periodista del grupo EPTA. Y hoy es un día muy especial, por eso lo que esta sección que llamamos de alguna forma los expedientes X del grupo EPTA va a durar más. Porque yo quiero preguntarle, como no, le voy a preguntar por la novedad, por la película que está preparando Netflix, en la cual se han inspirado, hay que decirlo desde ya, inspirado en la existencia de este grupo de investigación, grupo EPTA, comandado por el padre Pilón en sus orígenes. Hoy ya este hombre pues falleció. Una película está basada en un caso muy concreto. Ese caso es el baúl del monje. Y como sale este expediente a la luz por la actualidad cinematográfica, pues qué mejor que recordarlo ahora y en este programa y preguntarle a Sol todas las curiosidades y anécdotas que sucedieron en este expediente X. Así que todo eso será este Madrid Misterioso, regado con nuestras músicas y, bueno, pues siempre con nuestro estilo particular de alguna manera. Esto es Madrid Misterioso. Nuestras redes sociales están en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nuestro correo electrónico es infomadridmisterioso@gmail.com. Recordaros también que hacemos esas rutas, esos paseos por Madrid en la página web de rutasmisteriosas.es. Aquí comienza Madrid Misterioso. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. Hoy nos acompaña el periodista de Crónica Negra, de Sucesos, que, bueno, conocéis por sus libros, por sus intervenciones también en muchos programas, pero sobre todo, pues hay que tirar para casa. Aquí en este Madrid Misterioso es un invitado frecuente y ya, pues ya le echábamos de menos, así que le he dado un toque y él, como siempre, pues amablemente ha estado presto y dispuesto para hablarnos de un caso bien interesante, porque, claro, ahora con todas estas, bueno, pues con todas las noticias que tenemos, el monotema que ya sabéis que estamos todo el rato informándonos o no sobre este tema, el conflicto de Ucrania, pues ha surgido una renovación de este llamado pánico nuclear en toda Europa, por algunas declaraciones de algunos políticos rusos, entre ellos el propio Vladimir Putin. Y este pánico nuclear ha llevado a la gente a que están buscando, esto es real, están buscando en las redes búnkeres, están buscando refugios, el más cercano de la casa de cada uno. Y claro, cómo no, muy inteligentemente, pues Juan Rada puso en su muro aquello de el famoso incidente de Palomares. Juan Rada, bienvenido.
Hola, buenas y como siempre, misteriosas noches.
Buenas y misteriosas noches, y bien misterioso es este caso, porque para pánico nuclear lo que ocurrió en Palomares.
Sí, es que, en fin, en Estados Unidos existe el código Flecha Rota, que es un protocolo para intervención ante posibles desastres atómicos que se activa, pues ya digo, en casos extremos, como podría ser ahora, pues claro, con esto que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? En fin, entonces, el caso de Palomares, ya ha llovido un poquillo, ocurrió hace 56 años, ¿no? Fue el 17 de enero de 1966. Uh-huh. Es que, algo habitual por el cielo de Almería, pues cruzaban cuatro aviones cuando dos de ellos chocaron. Pero, en fin, la gente vio aquello, ya estaba acostumbrado a que pasaran vuelos ahí con mucho ruido, muy potente, porque llevaban abundante carga, pero cuando vieron el choque se quedaron mirando, pero dijeron, bueno, no pensaron que ocurría nada más porque vieron saltar a los tripulantes en paracaídas. Pero al poco la tierra vibraba como si hubiera un terremoto. Surgieron hogueras en el suelo, una escena dantesca, ¿no? O sea, un infierno casi al borde del agua, ¿no? Al lado del Mediterráneo, en fin. ¿Pero qué había pasado? Que un bombardero B-52 procedente de Turquía y que debía de regresar a su base, se acercó a otro de reabastecimiento que venía a Zaragoza para cargar combustible en sus tanques. Y de pronto el segundo empezó a arder. Ocurría que la carga que empezó a caer al suelo, menos una bomba que cayó al mar, estaba compuesta por armas termonucleares, con una potencia 100 veces superior a las arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, pues en 1945, pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todas fueron a parar a tierra firme y dos se rompieron al chocar con el suelo, contaminando con plutonio una extensa zona. Pero afortunadamente, vamos, no hubo mayor, vamos, consecuencias, ¿no?, inmediatas. En fin, los restos de las naves se esparcieron por un área de 5 kilómetros y demás, pero, ojo, misterio, una bomba había caído en el agua. O sea, en fin, entonces, claro, empezaron a mirar por todos los sitios y tal, y, en fin, el daño no era catastrófico, pero sí considerable, ¿no? En fin, se había producido, ya digo, un accidente aéreo importante. Entonces, intervino de inmediato el presidente Johnson, que había sustituido a Kennedy, pues dijo tajante que hagan lo que esté en sus manos para recuperar las bombas, ¿no? Pero a los pocos minutos estaba ordenando a la gente que había aquí en España, ¿no? Y los secretarios de Estado entonces y de Defensa, Rux y McNamara, pues pusieron en marcha una vasta operación. Se activó el llamado código flecha rota, ¿no? Y rota, para estos casos de extrema urgencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, la bomba faltaba una, pero bueno, durante 80 días estuvieron viéndola. Cuando el mismo día que cayó, allá un pescador llamado Francisco Simó, que luego sería famoso como Paco el de la bomba, pues ahora no se seguirá. Yo trabajé en la Voz de Almería y tal, y había un bar que era Paco el de la bomba, prácticamente suyo, ¿no? Pues estaba el tío en alta mar recogiendo camarones y de pronto vio caer un paracaídas muy cerca. Algo raro con un paracaídas, no que no era una persona, sino un objeto con un paracaídas. Al regresar a tierra se enteró de lo que había pasado, del choque de dos aviones en el aire, y se ofreció para ayudar a recuperar el extraño objeto que había visto. No le hicieron, hablando pronto y mal, ni puñetero caso. Y se pegaron 80 días, jornadas agotadoras, buscando por todos lados la famosa bomba, ¿no? Claro, a todo esto, todo el mundo aprovechó. Por ejemplo, Rusia, ahora que está tan de actividad, Moscú, está en el candelero, pues aprovechó la situación para denunciar ante la ONU que su gran rival, Estados Unidos, había incumplido el Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares. En fin, la Armada USA desplegó por esta zona del Mediterráneo un gran dispositivo de barcos, minisumergibles, buceadores, hasta un par de batiscafos. Ni rastro. A todo esto Paco de la bomba ya había dicho dónde estaba, pero bueno. Total, al fin, un coronel del ejército español fue a buscar al pescador a su casa y le dijo, bueno, vamos a ver, ¿dónde está esto? Lo localizó en su casa porque él vivía en Águilas, ahí, en Murcia, ahí, casi en el litoral con Almería. Pues nada, Paco el de la bomba, condujo a los marines hasta el lugar exacto donde había caído el proyectil. Efectivamente, de inmediato, a 869 metros de profundidad, lo descubrían. Y ya, ahí se había acabado el problema. O sea, 80 días de preocupación y de un gasto tremendo por no hacerle caso a este señor, al amigo Paco. Pues traído del fondo del mar el artefacto nuclear y llevado a tierra gracias a este hombre, ¿no? Y entonces, a raíz de eso ya, una vez alejado, vamos a decir, Álvaro, este peligro, pues fuerzas del ejército USA, con ayuda de la Guardia Civil, pues llevaron ya a cabo una intensa limpieza de por toda parte, ¿no? Llevándose de nuestro país numerosos bidones con tierra y restos vegetales contaminados, que se los llevaron de aquí. Todo ello, por supuesto, en medio del más absoluto secretismo impuesto por el Pentágono y, cómo no, por el régimen franquista.
Claro.
Para no alarmar a la población, pues hizo público que no existía peligro alguno, ¿no? Lo de siempre. El presidente de la Junta de Energía Nuclear, un tal José María Otero, dijo que se han tomado todas las medidas para asegurar que las zonas afectadas queden completamente limpias. Bueno, hemos conseguido dejar la zona como estaba antes. Bueno, el bla, 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 ¿no?
Claro.
Montaje, que eso sí, mucha gente recordará la foto, que se completó con el famoso baño.
¡Hombre!
Con su famoso bañador, ¿no? En plan, bañador sobaquero, ¿no?
Sí, sí, sí.
En aguas del Mediterráneo, junto al embajador americano, Ángel Duque, ¿no? Y otras personalidades, pues para demostrar la ausencia de peligro en dicha zona, ¿no? Bueno, un happening político patrio, ¿no? Un golpe publicitario.
Decían que había sido en Mojácar eso, ¿no?
Sí, claro, que según los lugareños, la famosa foto del ministro de Meiva, saliendo campante de las aguas del Mediterráneo, no se hizo en la playa de Quintapellejos, sino frente al parador de Mojácar. Es más, incluso hay quienes afirman que se dio tres chapuzones en distintas zonas. O sea, esto
de verdad,
esto,
la España cañí también.
Eso es, sí. Que se la foto mucho con su bañador, el tío ahí.
Sí, sí, eso es mítico, vamos.
Que le hizo a Melba.
Que claro. Se emitió luego en un nodo.
Eso es. Uh-huh. Ahí comenzó la operación de propaganda que pretendía ocultar el problema radiactivo creado. La tónica general de la política informativa consistía en repetir hasta la saciedad lo que decían los americanos. Ningún riesgo para la salud ni para los alimentos procedentes de la zona. En fin, pero claro, la gente de Almería estaba preocupada porque allá había un enorme trasiego de militares con sofisticados equipos técnicos y un férreo cordón de seguridad. En fin, entonces, y el silencio se mantenía, ¿no? Ya fue la agencia United Press, porque en Estados Unidos hay una libertad de prensa que aquí no había, bueno, no había entonces ni sigue habiendo ahora, fue la primera en romper el fuego sobre el tema de la radiactividad. Incluso esto acaparó la portada del New York Times, que por cierto fue publicada en el semanario El Caso, ¿no? El semanario El Caso se reprodujo bajo uh-huh. el título de Palomares, centro de atracción mundial, ¿no? Y entonces, en fin, decía el New York Times, los militares, con la ayuda de la Guardia Civil, han cerrado campos donde las verduras esperan ser recogidas. Los agricultores tienen prohibido entrar, aun cuando no se les explica claramente por qué. Han visto norteamericanos con máscaras verdes y extraños objetos quemando tomates y judías. Vamos, si no sería para hacer gazpacho, ¿eh? No saben que las máscaras son antirradiactivas, que los aparatos son detectores Geiger y que su pueblo está bajo sospecha de contaminación nuclear. Esto es New York Times, lo decía, ¿eh? O sea, un periódico USA. Mientras, ya digo, desde el extranjero empezaron a llegar corresponsales, pues prestos a sacar esto, este grave problema a la luz, ¿no? Mientras en la prensa, a nivel nacional, aquí era mutismo absoluto, ¿no? Por ejemplo, La Vanguardia decía, no, las radiaciones detectadas son completamente inofensivas. Las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades españolas han sido incluso calificadas de excesivas por los técnicos norteamericanos, ¿no? O sea, se mentía de mala manera. Ya no digamos el diario provincial, La Voz de Almería, que siempre se ha caracterizado, podría ser en vez de La Voz de Almería, La Voz de su amo, ¿no?, que difundió una nota oficial de sanidad que decía, ante las numerosas consultas efectuadas a esta jefatura, se pone en conocimiento del público en general que no existe ni ha existido caso alguno de carácter higiénico-sanitario que impida el consumo de pescado fresco. En fin, estaba mintiendo de modo descarado. En fin, mientras, el ejército español montó un extenso tendido telefónico privado, instalando cajitas con medidores de radiactividad por todas partes. Algunas todavía quedan en pie, ¿eh? Y cada noche los militares corregían las imperfecciones de la carretera para evitar el más mínimo temblor de los bulldozers. En fin, a la población lo que le preocupaban eran las consecuencias negativas para sus negocios. Por un lado, sus productos agrarios, sabemos que Almería es un gran productor, ¿no?
Claro, igual que Murcia, sí,
plástico,
sí.
Y demás, y luego también que exporta mucho pescado, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego también temían que diera el traste pues con la naciente y prometedora industria turística. Estamos hablando de 1966. En fin, pero claro, la inquietud se calmó cuando recibieron compensaciones económicas por parte de Estados Unidos, a la que siguió la creación de una planta desalinizadora que revitalizaría los cultivos. Ya hubo dinero por medio y ya para la gente ya no había tanto temor, ¿no? La realidad es que las radiaciones, Álvaro, produjeron cáncer en algunos habitantes.
A eso iba, que hubo secuelas y hay algunos casos que son bastante interesantes de personas que estuvieron trabajando en el campo o que estuvieron en ese momento cuando hubo el incidente, aunque después algunos incluso se fueron de España porque no eran españoles y que han tenido después pues un cáncer o varios.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Por cierto, Rafael Moreno, por ejemplo, hizo un libro que era La historia secreta de la bomba de Palomares y dice, no hay ni un solo informe oficial que diga cuántos positivos ha habido entre las personas que se sometieron a las pruebas clínicas. Lo único son las transparencias colgadas en Internet de una conferencia de un miembro del CIEMAT que dio en Fukushima y en Austria. En fin, dice, pero él decía, desde 67 hasta 2010 hay 119 personas que han dado positivo en plutonio. O sea, uh-huh. En fin, el tema estaba al calor, ¿no? En fin, por todos sitios había mucha negativa, muchas trabas burocráticas y demás. En fin, luego vino el boom inmobiliario, vinieron muchas cosas, en fin. Fue, de todos modos, un grave incidente que frustró los planes del régimen franquista para convertir a España en una potencia atómica, tanto para uso energético como defensivo, porque esto hizo que la gente cogiera miedo, ¿no? Y el nombre de Palomares ha quedado entonces sellado pues con una especie de marcha nuclear, y a las veces con cierto oscurantismo, ¿no? Desde entonces, hasta ahora, pues nuestras autoridades han jugado a la desinformación. Por cierto que Estados Unidos, que ha ido desclasificando documentos, muy a diferencia de lo que pasa en España, que aquí no se desclasifica absolutamente nada, ha ido contando cosas, ¿no? En fin, las cajas sobre dicho caso están depositadas, se ha dado alguna, en fin, abiertas algo al público, en fin, quiero decir que ha habido información a esto y se ha conocido entonces también que gracias a esta información, que luego en 1997 se hizo un acuerdo de Washington con el presidente Aznar, ¿no? Acuerdo que no fue hecho público aquí. Y luego, en 2010 ya, los yanquis decidieron cerrar el grifo de la ayuda económica que estaban prestando. Que ya en el 97 empezaron a soltar mucho dinero y que eso aquí se silenció. Y en el 2010 es cuando se frenó esto. Pero claro, hay que pensar que la llegada al poder del antiamericano Rodríguez Zapatero pues no contribuyó a normalizar las relaciones, ¿no? Como una vez más, pues menos dinero y perjudicado el pueblo, como siempre. Luego la situación continuó estancada hasta que Rajoy, como presidente, firmó una declaración de intenciones por el que los estadounidenses se comprometían a finalizar las tareas de rehabilitación, llevándose ya de una vez los residuos a su país. Una operación con un coste de 31 millones de euros, aparte de lo que suponga el transporte de 50.000 metros cúbicos de materiales contaminados. Ellos tienen un almacén nuclear en el estado de Nevada. En fin, como todo esto va con un gran secretismo, pues no sabemos cómo va la marcha de esto, ¿no? Y claro, por medio, pues una contraprestación. Y era que el aeródromo Sevillano de Morón de la Frontera pues se convertiría en la principal base del mando USA para África. En fin, que los americanos nos compensaban, pero por otro lado también sacaban compensaciones, ¿no? Vamos, que
hombre, claro, como suele pasar.
No regalaban nada, ¿no?
Nada.
Pero ya digo que, pese a ello, la opacidad informativa prosigue. No existe una copia pública del plan de rehabilitación de la zona. Tan solo alguna declaración a la prensa o alguna ponencia y demás, ¿no? En fin, hace ya, me acuerdo, 6 años, con motivo del 50 aniversario del suceso, New York Times utilizaba dicha desclasificación de documentos USA para poner el dedo en la llaga. Recogía el testimonio de varios liquidadores de la unidad del ejército desplegado en dicha zona que han desarrollado enfermedades, sobre todo tumores cancerosos, a causa de la radiación. O sea, es lo que tú dices.
Sí,
gente
sí,
que estuvo aquí trabajando, americanos, al servicio de su país, que luego regresaron allá y que han desarrollado pues tumores cancerosos. O sea, está claro que ocurrió en Yankees, que se fueron para allá, y en almerienses que se quedaron aquí, ¿no? En fin,
claro.
Es más, en esas fechas el diario El Mundo hizo una entrevista a José Ortiz Hernández, que era un guardia civil del puesto de Llano de Blanquizares, y que estuvo vigilando la zona contaminada. Y decía textualmente, mis nueve compañeros del puesto han muerto por cáncer, por la radiación de las bombas.
Fíjate.
Pido justicia.
Fíjate.
Sus 9 compañeros. Entonces se ve que de los 10 que había destinados allá, fue el único que se salvó. En fin,
No, no, esto se ha comentado mucho y además tenemos aquí algunas. Lo primero que extraña es el propio incidente aeronáutico, porque los dos aviones eran estadounidenses. Si estamos en un contexto de Guerra Fría. Después, el B-52, que es el que llevaba las bombas, y al fin y al cabo, el responsable de que se precipitaran estas bombas, venía de la frontera turco-soviética. Y
Efectivamente.
Utilizaban las bases, que esto no, supongo que todo el mundo lo sabe y no le extraña a nadie.
Los
Tenemos
españoles
varias bases en España,
iban a Zaragoza.
la de Zaragoza de
Zaragoza,
ida para
sí.
recoger combustible y de vuelta la de Morón, la que has
Oh,
mencionado,
eso es.
Juan. Y claro, iba a dirección a la base aérea Seymour Johnson en Carolina del Norte, este avión con las bombas nucleares. Así que es un incidente muy extraño, muy curioso. No es el primero que sucede con bombas de por medio, también han pasado algunos en suelo estadounidense.
Es
Y
lógico, no hay tráfico de esto, pues.
claro, como hay tráfico, como España es un país, en
Claro,
este caso,
sí. Por las bases que tiene. Claro,
exacto, por
donde hay
las bases.
tráfico hay riesgo y, claro, luego ¿qué pasa? Que se trata de ocultar. Y al
Claro.
gobierno vaticano encima le vino muy bien en aquellos tiempos de dictadura que el gobierno español también colaborara pues en el mutismo absoluto al respecto y pues a la prensa pues no dijo prácticamente nada porque no se podía decir simplemente. Pero ya digo, en fin, quiero decir que, en fin, que siempre se ha ocultado que de haber hecho explosión las bombas podía haber causado 1,5 millones de muertos en España. 1,5 millones.
Uf, es que claro. De hecho, hay prensa sensacionalista, que a mí me parece terrible, pero recientemente se han publicado algunos artículos especulando qué pasaría si cayera una bomba en Madrid, por ejemplo. Pues hombre, pues
Sí, claro.
que crearía una devastación terrible, pues claro que
Sí,
sí.
sí, sí. En
Sí.
fin, ya digo, es una herida sin cicatrizar todavía por el reguero de secretismo y de sumisión de nuestros gobernantes a los intereses yanquis, las cosas como son. El sello de materia reservada ha acompañado a este grave suceso durante, bueno, durante 56 años, pues eso, convirtiéndolo en todo un enigma, ¿no? O sea, como he dicho, pues esto es una noche misteriosa para hablar de un misterio como este. Y
Sin
ya, de
duda.
última hora que haya cosas nuevas, pues no, no hace mucho que yo no vi, pero yo sé que una plataforma de televisión pues estrenó una serie documental
Sí.
de 4 capítulos titulada Palomares, días de playa y plutonio, ¿no? Que recupera imágenes de archivo inéditas y entrevistas con quienes vivieron el accidente. Quizá los que vieran esa serie, pues en fin, estarán con esto recordando lo que estamos comentando ahora tú y yo al respecto, Álvaro.
Ha habido mucha polémica, mucho que no se conoce todavía. Es un caso apasionante que no obstante, todavía quedan cosas por decir y ha inspirado películas, novelas y demás historias de ficción, pero que como es tan interesante, pues cómo no. Y todo el mundo recuerda al final aquel baño de Fraga
De Fraga, sí, hay que dar
con el
Fraga.
embajador de Estados Unidos y aquel teatrillo que nos
Aquel
pusieron
teatrillo.
en aquel
Y el
momento.
nombre de Paco, el de la bomba, que hay que hacer ridículo a las autoridades, cuando el tío la había visto, lo cuenta y se pegan 80 días buscando la bomba. Con toda clase, cuando el tío la había visto. O sea, porque en este país es así, ¿no? O
Claro,
sea,
claro,
en
claro. Y
fin.
en aquella época heredera de Bienvenido, Mr. Marshall,
Eso es.
digamos, de colaboracionismo entre el régimen y Estados Unidos.
Y que ha llegado aquí la democracia, pero ha continuado esa sumisión pues por
Sí.
intereses hacia Estados Unidos, ¿no? Y en fin, y, claro, y esto pues nunca se aclarará, la verdad, porque ya el tiempo corre a la contra, hay mucha desinformación, van muriendo los protagonistas de aquello, y bueno, pues ya, en fin, es un misterio, pero ya digo, que aún quedará gente con vida y gente que estará afectada con secuelas de aquella explosión, vamos a decir, radiactiva, ¿no? Porque afectó, que
Claro.
hubo dos ingenios nucleares que fueron contra el suelo, que reventaron, claro, sí.
Claro. Pues Juan, espero que te pases antes de lo que voy a contar ahora, pero por si acaso, te vemos en Madrid en la próxima edición de la Feria del Libro, firmando tu libro de Perfume Peligroso, pero de todas formas ya te digo, antes, cuando quede poquito, te espero por aquí también para que volvamos a recordarlo, ¿vale?
Claro que sí, ahí hablaremos una vez más de perfume peligroso y de cómo ellas matan mejor que los hombres.
Un abrazo, Juan.
Un fuerte abrazo y, como siempre, buenas y misteriosas noches.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Hoy nos acompaña de nuevo Sol Blanco Soler, periodista y también cronista del grupo EPTA, que ha vivido un sinfín de aventuras. Y hoy nos vamos a centrar en uno de esos casos que nos habéis pedido un montón de veces. Es un caso mítico de Madrid. Y bueno, pues fue investigado por ellos. No solo esto, sino que es un caso que cuenta con sus pruebas documentales que son alucinantes, son de película. Y hablando de películas, también le preguntaremos después a Sol. Muy buenas, Sol, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis, Álvaro? Me encanta estar otra vez con vosotros y contaros estas historias que por lo menos para mí son tan apasionantes, porque hay, por supuesto, hay ya crónicas muy conocidas de los fantasmas de Madrid, que eso algún día hablaremos, porque hay muchos rincones de Madrid con fantasmas reales o de leyenda, no lo sé, pero que la gente que vivimos en Madrid, el hecho de cuando recorremos los puntos que yo les contaré, pues se acordarán de las historias que tienen, ¿no? Pero fíjate, este es un caso de un fantasma más, bueno, que no es fantasma, ahora lo explicaremos,
sí.
Pero es una casa encantada en Madrid y además en el presente, no en la antigüedad. Así que fíjate si es curioso e importante.
Nos vamos a un anticuario, ¿no? Que se llamaba el baúl
del
monje.
Sí, más que anticuario era una almoneda. Porque un anticuario es un señor que compra obras de arte para venderlas, ¿no? Como cuando cualquier otro producto. Pero la almoneda es una tienda donde la gente lleva aquellos objetos que ya no quiere y los deposita allí en espera de que alguien vaya a verlos. Y entonces el dueño de la almoneda lo vende y él se queda con un porcentaje. Es como una especie de subasta, diríamos.
Vale.
Él cobra un porcentaje por la venta que realiza a través de un objeto que le ha sido depositado y cedido para la exposición.
Un establecimiento que hoy en día ya no lo es, pero después hablamos de la actualidad, pero un lugar donde en los años 90... os llega este caso de este establecimiento que está pues en pleno centro.
Sí, pleno centro de Madrid y cerca del Teatro María Guerrero. Fíjate tú si es, te quiero decir, céntrico. Esto es que, bueno, como otras veces, pues nos llaman porque están teniendo graves problemas en la tienda. Ya la gente, por ejemplo, la gente que visitaba la almoneda, pues bueno, es todos efectos físicos, que es curiosísimo. Eran, pues, vamos a ver, se materializaban objetos que se topaban contra la pared, las arañas de cristal se bailaban, es decir, había una serie de cosas que el pobre dueño, que era no era el matrimonio, era dos socios, un hombre y una mujer, que llevaban el negocio y, claro, estaban atemorizados porque trataban de disimular. Cada vez que ocurría alguna cosa de estas, pues decían, pues ha debido de haber algún terremoto, ¿sabes? O ha debido de haber obras en el piso de arriba que mueven las cosas, ¿sabes? Es decir, que ya llegó un momento que estaban ya tan agobiados que se pusieron al habla con nosotros. Ese fue, digamos, el inicio, bueno, siempre vamos, como sabes, porque nos llaman, es decir, nosotros no nos metemos nunca en casa ajena, a no ser que haya habido una llamada de ayuda o de una petición de ayuda antes, ¿no? Y una vez más, pues este fue el tema. Y cuando, ya sabes que cuando llegas a una casa donde hay fenómenos, lo que primero tienes que hacer es un poco de historia de la casa. Era una casa, pues más o menos, supongo yo, que de siglo XIX, sí, siglo XIX, porque toda esa zona es del siglo más o menos XIX. Pero bueno, entonces lo que sí enseguida pudimos averiguar es que antes de ser la almoneda era un bufete de abogados, donde estaba un abogado que se dedicaba pues a juicios estos de tipo laboral, social, y que casualmente, fíjate, una noche el bufete se incendia y este hombre muere carbonizado dentro de la tienda, del bufete. Ese era ya un inicio, ¿sabes? Un poco que dijimos, hombre, aquí ha habido una muerte así, curiosamente, ¿no? Yo te hablo de las pinceladas esas, nada más tomar contacto con el caso. Luego también pudimos comprobar que había una portera encantadora, por cierto, que tenía una niña pues con ciertos problemas, y la niña nos contaba pues que sus muñecas se movían por la noche. Fíjate qué curioso. Ahí teníamos un segundo indicio, ¿no? Y bueno, pues ya dijimos, esto ya es algo curioso. Pero fíjate tú que a medida que yo te digo y te estoy especificando para que la gente comprenda que cuando tienes en tus manos una investigación de este tipo, lo que primero tienes es que hacer un estudio serio, de tipo histórico, de tipo de personajes, de todo esto. Pero al poco tiempo que íbamos todos los miércoles a esta tienda, y luego te contaré las cosas que nos ocurrían allí, pudimos averiguar a través de Piedad Cabero, que su hija le conocía al dueño, de que este hombre ya había provocado fenómenos poltergeist en otro caso, que además, fíjate tú, habíamos estado nosotros, pero yo no me acordaba que era este personaje, y que luego este señor había trabajado en un laboratorio de química y los matraces estallaban. Entonces ya ahí teníamos el que había un hecho, digamos, de muerte violenta en el lugar. Teníamos a una niña que podía provocar también un poltergeist, y luego él, que indudablemente ya había creado un poltergeist en otros escenarios de su vida. Es decir, que ahí teníamos, entiéndeme, unos puntos que nos pusieron en alerta.
Antes de seguir, un momento, Sol, que tú tienes ese libro de Sobrenatural, que es ese diccionario del misterio y de la parapsicología, cuéntanos un poquito por qué se suele caracterizar un poltergeist, por si acaso algún oyente no lo sabe.
Ah, bueno, pues vamos a ver. Lo primero de todo, un poltergeist no tiene nada que ver con el más allá. Eso empiezas por ahí. Tiene unas características mucho más violentas y espectaculares que cualquier fenómeno muchísimo más pequeño y muchísimo más matizado que puede provocar el más allá. Y lo que pasa es que para investigar es más complicado, porque tienes que empezar a analizar qué personas que viven y están presentes cuando los fenómenos puede ser el causante de un poltergeist. Un poltergeist se produce siempre, como te digo, por una persona viva y en estado de estrés o conflicto. Es decir, una persona que tiene un grado muy grande de ansiedad o que tiene problemas personales muy fuertes sin resolver, por supuesto, pero que está en tensión anímica, emocional, mental, de todo tipo puede ser.
Claro, y comentabas en un principio también lo de la niña, porque muchas veces los casos de poltergeist son adolescentes, niños...
Claro, pero pudimos comprobar, como te digo, como íbamos todos los miércoles, estuvimos casi 3 meses yendo, nos dimos cuenta de que cuando... Él no era español, esta persona, y entonces, ¿qué pasaba? Pues que él tenía una mente cultural, llamémoslo así, pues muy supersticiosa, muy de malos espíritus, de mal de ojo, en fin, de montones de cosas de estas. Pero ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta inmediatamente, porque para eso es la experiencia que tienes, que cada vez que estábamos con él y le poníamos nervioso por algo, los fenómenos se empezaban a se desbarraban. Uh-huh. Es decir, empezaba a ocurrir de todo en la tienda. Es más, que siempre que íbamos, como lo que queríamos era poderlos filmar y poderlos, en fin, registrar, pues empezábamos a decir, no, pero que sí, yo creo que esto es algún mal espíritu o el espíritu del abogado que está por aquí y tal y cual. Y le decíamos, pues oye, pues a lo mejor, nosotros sabíamos que no era verdad. Al final de la investigación se lo dijimos, que era él el que lo estaba provocando. Hombre, no se lo creyó mucho, no sé cómo decirte, porque siempre es muy difícil admitir que tú inconscientemente puedes producir esos fenómenos, porque es que los fenómenos del baúl del monje eran de libro. Yo me acuerdo que por las noches cuando íbamos allí decíamos, pero bueno, si es que todo esto viene en los tratados de parapsicología, pero difícilmente tienes la oportunidad de, como investigador, de vivir en vivo estos fenómenos tan tan espectaculares, ¿no?
Es que pues fue muy impactante.
Claro, es muy impactante, pero a nosotros no nos daba miedo, ¿eh? Nos entraba la risa porque a veces había uno de estos relojes isabelinos muy bonito y entonces empezaba a girar solo y decía el dueño, pero ¿cómo va a estar girando esto solo si no tengo ni la cuerda de este reloj? Porque era un reloj antiguo, era totalmente ornamental, no era de para funcionar, ¿entiendes? Uh-huh. O por ejemplo, pues que se materializaban trozos de cristal tallado que no veías de dónde salían, pero que de repente se precipitaban a tu lado en un sitio, fíjate que estaba en Moquetao. Y el ruido era como si fueran pequeñas explosiones. Es curioso, porque eso es también clásico de las materializaciones de un poltergeist. Uh-huh. Pero bueno, había una cabeza de muñeca, por ejemplo, que esa no había la muñeca, porque la estuvimos buscando de arriba abajo por la almohadera, y no existía, era una cabecita de muñeca de esas de celuloide antiguas, que tenía en la cabeza como unas piedras, estaba quemada, era una cabecita un poco inquietante, ¿sabes? Bueno, pues esta, de repente entrabas en la habitación y veías la cabeza pues encima de una mesa, como Piedi filma todo. Entonces rebobinábamos para ver si la cabeza había estado siempre ahí, ¿entiendes? Uh-huh. Pero la cabeza no estaba ahí. Entonces, mira, era una, íbamos a decirle, una juerga con la cabeza, porque yo pegaba chillidos, como Piedi lograba todo. Y aquí está la cabeza otra vez la cabeza. Pero es que había un Cristo que cuando llegamos nosotros a la moneda, él estaba clavado en un tablero para ponerlo de cabecero de una cama. Y cada vez que íbamos, veíamos que el Cristo, como se movía, pues iba resquebrajando la base suya de la madera, hasta que un día lo vimos que estaba suelto, y estamos todos en el cuarto de estar, porque eran como salones pequeñitos, ¿no? Y claro, yo miro a la derecha a un secretario que estaba abierto a mi derecha y les digo, oye, chicos, mirad dónde está el Cristo. Y me dicen, pues sí, espérate. Y dice, Piedi, espérate un momento, rebobina, y el Cristo no estaba ahí. Se materializó a mi derecha, pero en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues este es el Cristo viajero. Fíjate cómo sería, que le llamábamos el Cristo viajero porque viajaba por toda la tienda, por todos los saloncitos, y cada vez estaba en un sitio. Bueno, un día que nos fuimos, estaba metido en un bolsillo del anorak de Piedi, boca abajo, en uno de los bolsillos de su anorak, cuando ya nos íbamos, que lo habíamos estado buscando por todas las. Bueno,
madre
el
mía.
Caso es que ya el dueño de
todo
la
esto,
tienda...
Muchos de estos fenómenos, perdona, son grabados. Captados
sí,
en
sí,
cámara.
Sí, lo tenemos grabado. Bueno, el de la materialización del fondo, que es el primer poltergeist grabado, por lo menos aquí en España, que yo sepa, porque ella estaba grabando una habitación del fondo, que en el, vamos a ver, es que nos habíamos ido y un cabecero de la cama se arrastró, se salió de un armario y se atravesó en la puerta de esta habitación. Entonces, cuando llegamos, se oía, porque nosotros dejamos cintas grabando, ¿no? Se oyó perfectamente el chirrido del cabecero, un lateral de la cama, uh-huh, que se había arrastrado y se había colocado, atravesado en esa puerta. Entonces, bueno, pues cuando estaba ella, digo, oye, Piedi, filma lo del cabecero, digo, porque el cabecero este no estaba aquí hace un momento, hemos estado nosotros solos, y esto es, bueno, estaba claro, el dueño siempre estaba, porque, claro, es el que nos tenía que abrir la llave, con la llave, ¿no? Y entonces, filmando ese cabecero, detrás del cabecero, en la habitación que había detrás, que no había nadie, por supuesto, pues empieza a caer del techo de esa habitación un objeto que rebota en una mesa, un escándalo de esos horroroso. Y tanto es así que Piedi, que es muy divertida, estaba filmando eso y dice, toma, Jeroma, pastillas de goma, ¿pero qué es esto? Porque claro, la pobre, a todos nos pilló desprevenidos el efecto ese de materialización y caída, ¿sabes?, encima de una mesa. Así que sí, fue un caso, no quiero entretener mucho y aburrir a la gente.
Que va, sí, a la gente le encanta.
Pero curiosamente es un fenómeno que por eso, pero el poltergeist, mira, tiene unas características, porque hay veces que los fenómenos cuando nos llaman son pequeños, es algo que se ha cambiado de sitio. Vamos a ver qué tan espectacular, como el caso del gol del monje, nosotros no hemos vivido ningún otro más, ¿eh? Casos de poltergeist sí, pero que cuando hemos llegado a la casa es cuando hemos visto pues las macetas arrancadas, ¿sabes?, la tierra por un lado y la maceta por otro, sofás de tres plazas volcados, eso sí lo hemos vivido, una casa que tuvimos fuera de Madrid, bueno, aquí cerca de Madrid, eso era una abuela y un nieto, y eso parecía que había pasado un tornado por la casa, los ventiladores desenchufados, todas las copas de una vitrina que se abrían las puertas de la vitrina y se caían todas las copas al suelo. Bueno, cosa, y era también un poltergeist. Es curioso porque eso, ya te digo, esos fenómenos nunca son del más allá.
Y Sol, ¿hicisteis la prueba de sacar a ese individuo fuera del lugar a ver si no había fenómenos cuando él no estaba? ¿O eran
pues
más...?
No pudimos hacerlo por la sencilla razón que era el dueño. Y que, claro, vamos a ver, un día nos dejó la casa por la noche mientras nos fuimos a cenar, pero cuando llegamos estaba todo igual. Es decir, veíamos una clara relación de él, que además ya había tenido antecedentes de producir poltergeist en otras situaciones, y que era él. Terminaron cerrando la almoneda.
Sí, hoy no existe.
No existe, y además él, es que estaba aterrado. Porque él seguía y seguía achacándoselo al espíritu del abogado, pero bueno, Paloma estuvo allí porque entonces Aldo no estaba con nosotros, pero estaba Paloma y Paloma no vio al abogado ni nada, es decir, que el abogado no estaba allí.
Eso te iba a preguntar, Paloma, siendo la sensitiva del grupo, ¿ella en ese lugar no vio ningún fantasma?
No vio ningún personaje ni nada. Uh-huh. Por eso, es decir, es que claro, la investigación muchas veces es eliminación. Vamos a ver, si esto no puede ser, pues te quedas con que aunque la gente piense que un poltergeist no es lo más fácil, sí, es lo más fácil. Bueno, nosotros hemos tenido poltergeist que hemos tardado también mucho tiempo, me acuerdo uno en Córdoba, que claro, era un núcleo familiar, una abuela, un matrimonio y un niño pequeño. Claro, nos costaron también dos viajes, ahí tuvimos que hacer hasta esto, análisis de escritura grafológica, para ver, ¿sabes?, quién era el que estaba en conflicto, porque realmente era un núcleo familiar en la que todos tenían un conflicto por una razón o por otra. Y todos los poltergeist de allí era todo que atacaba a las cosas de la abuela. Pero bueno, luego descubrimos que era Paquito, el niño. Uh-huh. El niño ya será un hombre hecho y derecho, pero el Paquito tenía una capacidad. Él no aguantaba a la abuela y tenía toda la razón del mundo. La abuela era muy difícil. Uh-huh. Pero el niño estaba clarísimo. Luego, porque hicimos, ya te digo, todos los estudios grafológicos y el niño era el que parecía más evidente. Y luego, además, unas pintadas que aparecieron en el pasillo insultando a la abuela con una barra de labios de la madre, fíjate qué curioso, en la altura de la escritura era de la altura de Paquito, ¿sabes? Uh-huh. Es que todo, lo que pasa es que todo esto tardas, es decir, no es decir y llegar a esto es esto, no, tienes que estar un poco segura porque, claro, para un poltergeist la única cosa que puedes recomendar es que la persona que lo origina trate de relajarse de alguna manera, o bien solventando el problema que tenga, que eso ya a veces es más difícil, pero haciendo ejercicio para quemar energía, porque para evitar que esas especies de psicorragia, que se llama en parapsicología, pues no se den y que los fenómenos disminuyan su fuerza, digamos, o su importancia.
Sí, Sol, tengo un par de preguntas antes de terminar, y una es, si según he leído y he escuchado, pues eso, en algunas intervenciones que habéis tenido, hubo también episodios, en este caso, en el baúl del monje, de clariesencia, que se manifestaron olores que no tenían que estar allí, esto como a podrido.
No, yo no recuerdo nada de eso, ¿eh? ¿En el baúl del monje? ¿Malos olores? No.
No, vale. No, es que quiero descartar cosas que se han dicho de este lugar.
No, vamos a ver, se puede haber dicho lo que quieras. Yo te digo lo que yo he vivido.
Claro, claro.
Y además durante mucho tiempo que hemos estado yendo ahí, se investigó de arriba abajo ese caso. No, de malos olores nada, no, para nada.
También se hablaba de rosas, olor a rosas, pero...
Tampoco, vamos a ver, eso puede ocurrir en otros escenarios, pero en el escenario del Gol del Monje no hubo nunca malos olores. Yo lo que te puedo decir como anécdota es que entonces, claro, estaba el padre Pilón, estaba el físico...
¿Ah, sí?
Estábamos todos al completo. Y me acuerdo que Lorenzo Plaza, que era uno de los físicos muy, muy científico, digamos, ¿eh? Uh-huh. Una de las noches que salimos de allí, que verdaderamente la tienda se volvió loca, pues en el portal me dijo, mira Sol, si yo esto no lo llego a vivir, jamás, jamás lo hubiera creído. Uh-huh. Dice, porque esto se sale fuera de todo mis conocimientos como físico. Digo, claro, pero es que por eso es un fenómeno paranormal, porque está fuera de las leyes físicas que conocemos. Eso no quiere decir que no existan, ojo. Lo que pasa es que cómo se produce eso, por eso sigue siendo un fenómeno paranormal.
Y por otra parte, Sol, hay una foto que está muy presente en internet cuando hablamos del baúl del monje, no sé si es un fotograma de vuestras grabaciones o no, en la que aparecen unas sillas como apiladas en mitad de la habitación.
Nunca.
Eso es del... Sospechaba
eso, perdona,
que formaba...
Eso es de la película Poltergeist. ¿Te acuerdas que había una escena que se apilaban todas las sillas en de la cocina, en la película Poltergeist al principio? No, nada.
Pues es que hay que rectificar, porque es que aparece en la Wikipedia y aparece, pone uno de los fenómenos registrados en el baúl del monje en 1999 y aparece la foto de unas sillas volando.
No. Bueno, ya sabes que en internet se miente como bellacos, pero no, esa es una escena de la película Poltergeist que era muy alucinante, sobre todo la parte primera estaba muy bien, digamos, muy bien llevada, en cuanto a Poltergeist se refiere, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que luego ya Spielberg, para buscar ese esos recursos cinematográficos que siempre usan todos los directores y los guionistas, pues desbarran, y entonces, pues bueno, pues ya el niño, esa especie de cordón que venía del otro lado, ¿no? Para mí, Poltergeist, la mejor escena que tiene es cuando los fantasmas bajan por una escalera, que eso es una escena que, vamos, me gustaría haber vivido en persona, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver con Poltergeist, como te digo, ¿eh? Uh-huh. No, para nada. Es decir, la película se llama Poltergeist porque al principio sí, los fenómenos que ocurren allí en la casa son propios de un poltergeist, pero luego ya la niña que se mete por la televisión, ya es, como te digo, desbarran. Pero es una película muy bonita y muy divertida, eso no tiene nada que ver.
No,
te puedo asegurar que no ha habido absolutamente para nada. Primero porque allí no había sillas, entre otras cosas, ni había cocina, ni había dimensiones como para que las sillas pudieran haber estado como estaban en la foto de Poltergeist, vamos, de la película. No. Pero allí eran todo butaquitas, sofás de esos del siglo XIX, objetos de plata, de cristal, había una bandeja de frutos de estos de brasileños que salían todos, cada uno por su lado despavoridos, un ajedrez de jade verde que había, que una de las fichas le perseguía a uno de los físicos, a Lorenzo, por el pasillo. Pero no te hacen nunca nada, el poltergeist nunca ataca a nadie, así que siempre te pasará de lado o todo eso, pero nunca. Pues fíjate, en el fondo, porque hay un inconsciente de la persona que lo produce.
Claro.
Fíjate, sí, bueno, por lo menos eso se ha estudiado perfectamente. Yo cuando te digo cosas, no me las estoy inventando ni las he leído en internet.
Es que mira, sigo con internet, ¿eh? Pero simplemente para decir que en la ficha de Wikipedia del baúl de monje ya aparece esto último, es de última hora. Dice: se va a estrenar una película relacionada con este hecho próximamente. En la pequeña pantalla pone, es por eso digamos que... Que...
No, vamos a ver, yo te cuento. Primero, no es en la pequeña pantalla, sino es en la gran pantalla.
Claro.
Es una película que han empezado a rodar, inspirada en nuestro grupo, uh-huh, en cuanto a personas que se dedican a investigar fenómenos paranormales. Lo que pasa es que, bueno, lo van a escenificar en una almoneda, ¿me entiendes? Pero, vamos a ver, los hechos son todo un guión cinematográfico.
Claro, claro.
No, vamos a ver, que sí, que nuestros personajes, el mío lo va a hacer Belén Rueda, Pieri y Paloma también, pero estamos las tres mujeres solas. Primero han suprimido los personajes, digamos, de los físicos, de Aldo, por supuesto, y estamos las tres mujeres ahí enfrentándonos con una serie de cosas que te puedo asegurar que, aunque son muy divertidas, me refiero, pero es una película de miedo, ¿eh? Ojo, no es ninguna, ajá, comedia.
Ah, vale, está bien aclarar eso.
A mí me sorprende, pero bueno, supongo que a la gente le dará mucho miedo, pero que nada tiene que ver con lo que nosotros vivimos allí. Otra cosa es que, bueno, pues que me parece muy bien que el guionista haya cogido un escenario, o digamos que unos personajes como nosotras tres, y luego la acción, digamos, pues sea toda, toda, digamos, creación
ficcionada,
creación del,
sí,
guionista y realización del director, vamos. Es
claro.
Decir, que me parece muy bien, yo eso lo respeto absolutamente. Pero bueno, también sale la figura del padre Pilón, uh-huh, bueno, le llaman el padre Girón, me parece. Pero bien, el pobre... Bueno, no te quiero destripar la película porque me matarían los guionistas.
Eso. No.
Pero bueno, por ahí va el tema, ¿sabes? Es,
sí,
decir, es una película inspirada en el lugar y en las tres mujeres que nos dedicamos a estas cosas, para hablar así muy clarito para la gente que lo comprenda. Todo lo demás, pues, no se ajusta a lo que... Bueno, si la gente nos conoce, pues ya sabrá que nosotros no hacemos esas cosas, pero bueno.
Bueno, pues es A ver, la existencia del grupo EPTA, que ya es por muchos conocidos y forma parte de la cultura popular en España, pues ha generado que unos guionistas se inspiren, pero vamos, solo se inspiren en la existencia,
claro,
de este,
claro,
grupo, y ya, sí, a partir de ahí tejen pues un guión de ficción.
Claro, es que, pero bueno, es que me parece lógico. Bueno, fíjate, a mí no me parece lógico, porque yo pienso que si los fenómenos paranormales se presentaran como son, sin intervenciones malignas, vamos a llamarlas así, porque nosotros en todos los años nuestros de experiencia de 30 y tantos años jamás, nunca nos hemos encontrado con ningún espíritu maligno. Entonces, bueno, pero que me parece bastante comprensible que un guionista utilice ese recurso para hacer que la película sea de miedo y que para el gran público pues le guste esa película precisamente porque les divierte ver ese tipo de películas, ¿eh?
Bueno, Sol.
Yo te diría que la película que más me ha impresionado por ser más ajustada a la parapsicología es El sexto sentido.
Hombre, por favor, palabras mayores.
No, perdona, El sexto sentido, hombre, también está exagerado. Porque cuando el niño ve a todos esos personajes deformados, sangrientos, eso no es verdad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, tú no ves a la persona con la sangre de un accidente, tú la ves perfecta, ¿eh? Si la ves, te quiero decir un medium. Uh-huh. Pero bueno, es la única libertad que se han dado en la película. Pero el clásico persona que muere, que no se da cuenta que se ha muerto, que sin embargo tiene el cargo de conciencia de que tiene que ayudar a ese niño porque no ayudó a otro, ¿entiendes? Y lo que el niño ve, el terror del niño de verse incomprendido, eso les pasa mucho a los niños que tienen esa capacidad y que no tienen una ayuda al lado, ¿sabes?
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí, sí.
A mí me pareció una película, pero de lo mejor que he visto a nivel paranormal, ¿eh? Vamos, que, que han seguido te diría las normas de la parapsicología para, y ya ves, es un guión fantástico y se ajusta muy bien, y además la sorpresa del final, yo me acuerdo que fuimos con el padre Pilón a verla en el cine Tívoli, imagínate ahí en Alcalá que
qué bueno,
existe.
Qué bueno.
Y fuimos todos a verla porque nos habían dicho que era sobre temas de estos y tal. Oye, y nos engañaron a todos. Mira, cuando al final ya descubres, ¿sabes? Que es sí, que él es que está muerto.
Sí, ya lo puedes contar porque ya lo sabe todo el mundo eso.
Saltamos de la butaca y dijimos, pero si es que nos la han metido.
Sí, 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 sí.
¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Porque claro, cuando veis ya la película por dos veces,
claro,
como me ha pasado a mí, ya te das cuenta de que hay muchas claves.
Claro,
eso.
Sí, pero claro, no te das cuenta, ¿no?
Claro, pero cuando vas la ves de primera vez, mira, es como la de Los Otros, otra
sí,
película fantástica,
sí,
también
sí, sí,
con ingredientes, vamos a ver, de todo, ¿no? Pero claro, yo me acuerdo que cuando pasaba la película decíamos, ah, bueno, el marido no se refleja en el espejo, es que el marido está muerto. Pero claro, no pensamos que la servidumbre sí sabíamos también que estaban muertas, pero ella no. Entonces, ¿sabes lo que digo? Cuando al final la médium es la que destapa el tema, y dijimos, pero ¿será posible? ¡Qué bien llevada estaba! Te quiero decir que hay películas de estas con ese suspense del final que a mí me parecen fantásticas.
Pues oye, esa pues recomendación, nada. me uno a ella, sí, sí.
Bueno, pues nada, películas de esas son de las que vale la pena ver de vez en cuando y te das cuenta qué bien hechas están. Espero que esta, por lo menos, yo confío plenamente porque son todo un equipo maravilloso de los que están haciendo la película, entonces pienso que va a tener éxito, no ya por nosotros, ¿entiendes?, sino por la historia que cuentan, uh-huh, que puede ser muy, muy atractiva y muy bonita.
Bueno, oye, y que te interprete Belén Rueda no está nada mal.
No, además es un encanto, yo he tenido varias conversaciones con ella y es un encanto de mujer, aparte de que es una actriz fenomenal, pero vamos, que es una persona a nivel humano, ¿sabes? Es un encanto de mujer.
Qué bien, qué
así
bien.
Que estoy encantada con que mi personaje lo haga Belén. Así
qué
que
bueno.
Fenomenal.
Sol, nos da mucha pena porque el próximo lunes 14 de marzo se acaban estas jornadas del grupo EPTA, que han sido tan preciosas y que aquí en el programa hemos ido haciendo crónicas de muchas de las conferencias, pero claro, se acaba por todo lo alto. Cuéntanos, el próximo lunes a las 8...
Bueno, pues se acaba con la... Siempre rematamos, el grupo EPTA remata las jornadas con un caso que no se ha contado, vamos, no se ha contado aquí en Madrid, uh-huh, ni es la primera vez que lo contamos. Siempre un poco como estreno, ¿no?, de Madrid.
Uh-huh.
Y bueno, es un caso que supongo que les va a gustar. Es un personaje del siglo XV que nos costó 3 viajes a esta ciudad andaluza para poderlo resolver, porque era un personaje que estaba muy reacio a hacernos caso y muy pintoresco por sus características, por lo que nos costó, por lo terco que era, por lo violento que era, por lo el ego tan terrible que tenía. Pero fíjate tú, ese ego se prolongó en el tiempo desde el siglo XV a nuestros días, que es cuando se dieron cuenta que estaba todavía pululando por este edificio.
Pues con Piedad, con Sol y con Aldo también estaremos sí. Este lunes para cerrar y daros ese merecidísimo aplauso de despedida hasta el año que viene, claro.
Pues esperemos. Eso espero, porque el año del COVID tuvimos que suspenderlo, claro. Naturalmente. Pero ya saben que es el primer lunes después de Reyes y son 10 lunes, claro, uh-huh. Es que hemos estado 10 lunes, lo que pasa es que estamos ya a mediados de marzo, claro. Y ya se acaban, pero ahí están. Bueno, es nuestro granito de arena a que, como en Madrid no suele haber ninguna actividad de estas así a nivel de varias conferencias seguidas, pues es lo empezó a hacer el padre Pilón en el año 78 o así, imagínate. Él ha seguido hasta que pudo, luego nos dio el testigo. Seguimos nosotros y seguimos. Ahí estamos hasta que podamos, si Dios quiere.
Pues el lunes 14 a las 8, Serrano 25, veniros un poquito antes y hacéis un poquito de cola y entráis para ver la última de esas charlas del
sí,
grupo.
Sí, además habrá vídeo de Aldo en trance, que a lo mejor la gente no lo ha visto nunca. Y bueno.
Qué bueno. Ya, pues eso es muy interesante.
Veremos, bueno, ya sabes que es que nosotros grabamos todo. Uh-huh.
Sí, todo como pasó con el baúl del monje.
Claro, claro, pero el baúl del monje fue algo que fue tan chocante que diera la casualidad. Porque mira, las materializaciones eso tienen tal rapidez que no claro. Te da tiempo, a no ser que tuvieras puesta fija, ¿sabes? La cámara continuamente grabando. Pero cada vez, o yo no soy capaz de hacer una foto de un poltergeist porque es visto y no visto, son segundos.
Claro, claro.
Y no
claro.
Te da tiempo. Hombre, puedes ver el digamos ya el lo que se ha caído, lo que se ha trasladado y hacer una foto o película. Pero el proceso es que no lo ves, el ojo no lo capta de rápido que es.
Pues menos mal que el ojo de la cámara sí lo captó en ese momento y sí. Lo veremos también, hombre, de alguna manera o de otra, recreado. Sol, muchísimas gracias y seguimos.
Gracias
claro que
a
sí.
Ti, Álvaro, y a todos los oyentes. Y podemos un día dedicarnos a los misterios de Madrid, de los fantasmas de Madrid, pero los fantasmas tradicionales, no una casa en Madrid, sino plan por ahí por Madrid... lugares donde hay fantasmas fijos, diríamos. Así
sí,
que
sí,
hay,
sí,
es muy
sí.
Curioso.
Vale.
Muy curioso.
Pues yo encantadísimo.
Bueno, pues nada, Álvaro. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los oyentes.
Un abrazo, Sol.
Adiós.
Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo me voy a dejar caer el lunes que viene por... las conferencias del grupo EPTA, calle Serrano 25 a las 8 de la tarde. Os recomiendo que vengáis a menos 20. Entrada son 10 euros y allí podéis disfrutar de la última conferencia en estas jornadas. Hasta el año que viene será la última conferencia del grupo EPTA efectuada por ellos mismos. Un abrazo y hasta la semana que viene. Y cada frase una salva de fusil y cada nombre un aviso de amor.